Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, un espacio radiofónico creado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez, esta unidad académica que dirige el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros y que también sirve para homenajear al maestro Juventino Rodarte Solís, profesor jubilado, que durante muchos años escribió una columna en El Sol de Durango con este título, Política y Derecho, y que a muchas generaciones nos indujo por el gusto de este binomio indispensable para la sociedad. Comentarles que en pasados días, antes de salir de vacaciones, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas organizó el primer simposio Derecho, Democracia y Justicia Social en coordinación con la Universidad de La Habana, este simposio internacional, donde pues se abordaron tópicos interesantes. Recordará usted que la semana pasada estuvo con nosotros la doctora Marta Fernández, docente de la Universidad de La Habana, donde abordamos diversos tópicos relacionados con el derecho inmobiliario. Y ahora, este lunes, nos acompaña el doctor Leonardo Pérez Gallardo, que también es profesor de la Universidad de La Habana en su Facultad de Derecho, y él, su línea de expertise gira en torno al derecho civil. Bienvenido a Radio Universidad, doctor Leonardo Pérez Gallardo.
Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá con ustedes.
Bienvenido. Y bueno, pues usted abordó un tema interesante, el derecho sucesorio, que es el pan nuestro de cada día aquí en los juzgados, donde vemos juicios sucesorios interminables, engorrosos, el pleito de las familias por las masas hereditarias. Y usted lo aborda o lo ve desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad. Coméntenos, doctor, al respecto, ¿cómo junta usted estas dos visiones en torno al derecho sucesorio?
Sí. El derecho sucesorio es parte del derecho civil, es una de las partes especiales del derecho civil. Generalmente, desde el pensum universitario, una de las asignaturas con las que el estudiante concluye su formación en derecho sustantivo civil. Y ha sido una parte del derecho privado o del derecho civil que ha estado esencialmente conectada con el patrimonio y con menos evolución dogmática en las últimas décadas. Mientras que ha evolucionado con más celeridad el derecho de personas y el derecho de las familias, el derecho de sucesiones se ha convertido en un subsector del derecho civil, pues mucho más estático que este. ¿Por qué el libre desarrollo de la personalidad y por qué se habla del libre desarrollo de la personalidad? El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que está reconocido hoy en la mayoría de las constituciones, por lo menos las constituciones más modernas. En el catálogo de derechos incluye dentro de ellos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y está muy vinculado con el proyecto de vida. Hay un profesor ya fallecido peruano que casualmente en estos días hubiera cumplido 100 años, el profesor Fernández Cesarego, que desarrolló su obra maestra sobre el proyecto de vida y el daño al proyecto de vida. Toda persona tiene la posibilidad de diseñar su propio proyecto de vida, que supone sus deseos, sus anhelos, su sentido de la felicidad, su realización personal, el derecho o no que tiene a formalizar el matrimonio, a constituir una familia, el derecho a expresar sus ideas, a la libertad de expresión. O sea, hay derechos que están concatenados y hay derechos fundamentales que, por supuesto, están regulados. Está el derecho a, la libre expresión, el derecho, los derechos a la propia vida, el derecho a la propia voz, el derecho a la imagen. Hay derechos que están regulados en las constituciones con un nomen iuris, o sea, con un nombre determinado en derecho. Son regulaciones o libertades ad hoc. Sin embargo, esta regulación tiene un carácter residual. Hay un criterio doctrinal de que el libre desarrollo de la personalidad no es sino aquellas libertades que reconoce la Constitución que tienen un valor residual. O sea, es una cláusula de cierre del constituyente en torno a la protección de las libertades de la persona. Aquellas libertades que están en una zona gris, que no tienen un encuadre geométrico en las libertades reconocidas expresamente por la Constitución, pueden salir por el libre desarrollo de la personalidad. O sea, si en una Constitución no está regulado expresamente una cierta libertad, la manera que un amparo constitucional tiene la persona cuando una libertad no expresamente regulada en la Constitución ha sido conculcada o vulnerada es que sin dudas me has conculcado el libre desarrollo de la personalidad. Y este derecho fue regulado por primera vez en la Ley Fundamental de Bonn, en Alemania. En América Latina, como les decía, en los últimos años, las nuevas constituciones, este fenómeno llamado el neoconstitucionalismo del siglo XXI en América Latina, han reseccionado el principio deber, el principio derecho del libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo conecta el libre desarrollo de la personalidad en el derecho sucesorio? Bueno, el derecho sucesorio ha estado tradicionalmente vinculado con el patrimonio. Por eso usted hablaba, cuando presentaba la materia del derecho sucesorio, vinculado a los conflictos que se dan entre miembros de la familia en torno a la partición de la herencia. Cuando se llega a la vía judicial es porque no ha habido acuerdo y los herederos vienen a partir el cobrar hereditario. Pero es que hoy el concepto de cobrar hereditario no está reducido exclusivamente a bienes que tengan un avalúo económico. Con el libre desarrollo de la personalidad y con la constitucionalización del derecho civil, se pone la mira en la necesidad de releer las normas hoy del derecho sucesorio que no son capaces de adaptarse a los nuevos cambios y al nuevo escenario. Todo lo que supone el escenario digital, la vida hoy en las redes sociales, ha llevado a muchos interrogantes de qué va a pasar con nuestra huella digital cuando la persona muere. O sea, la protección post-mortem de la identidad electrónica o de la identidad digital, la protección post-mortem dentro de esa identidad de nuestras cuentas, los perfiles en las cuentas y en las redes sociales. Nos enteramos del fallecimiento de familiares, incluso de amigos, a partir de la red. Por eso es que hoy se habla de la muerte en las redes, porque es que en las redes quedan huellas de las personas, quedan podcast, queda la imagen grabada, queda la voz de la persona en todo lo que es las redes sociales, quedan las opiniones. Todo ello permite construir la personalidad de un individuo. Nos hemos puesto a pensar cuántos millones de internautas han fallecido en los últimos años. ¿Cuántos murieron solo con la COVID? Entonces, ¿cuántas redes sociales? Las redes sociales, digamos, los perfiles sociales en las cuentas, muchas veces se están convirtiendo en lápidas virtuales. Y esto genera también la necesidad de cambiar las bases estructurales en las que tradicionalmente se ha sustentado el derecho sucesorio. Cuando digo a cambiar, más que una modificación abismal de esas bases, lo que se busca es releer las bases teniendo en cuenta la protección a la memoria pretérita de la persona y teniendo en cuenta además los desafíos que supone este escenario digital. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad también implica que hoy el fundamento por el cual una persona atesta no necesariamente porque quiere transmitir la propiedad. Porque si la facultad o la protección al derecho de testar que tuvieran las personas estuviera exclusivamente vinculada con la propiedad, pues lo que se está protegiendo es a la persona propietaria, no al ser humano como centro de atención del derecho. Por lo tanto, una persona puede testar aunque no tenga bienes materiales, simplemente porque quiere determinar la protección post-mortem de su identidad digital. Que esto no es lo que hoy sigue siendo el centro de disputas de esos conflictos que se vayan a la vía judicial. Estamos hablando del año 2026. Pero en la medida en que el modo de vida digital, los escenarios digitales vayan siendo centro de atención cada vez más creciente de las personas, esto va a llevar a cabo que estos jóvenes que hoy son jóvenes nacidos en el siglo XXI, pues con el decursar del tiempo, pues ese escenario digital va a ser hoy lo que ocupa o lo que tradicionalmente ha supuesto un escenario analógico. Por eso es que el fundamento hoy de la facultad de estar hay que verlo en la proyección de la persona, en la libertad que tiene la persona para proyectarse de lo que fue en vida y determinar quiénes son las personas que, de acuerdo al vínculo afectivo que ellas tienen, sean las que custodien, las que le proteja, las que defienda. Estamos hablando, por ejemplo, artistas, intérpretes, actores, actrices de cine. Hoy se habla del proceso de resucitación digital. ¿Cuántas películas no se están hoy recreando y trayendo a un escenario actual personas que fallecieron hace 30, 40 años? Porque la tecnología ha evolucionado tanto, la inteligencia artificial, todo lo que supone, los retos que supone la inteligencia artificial para el derecho, concretamente para el derecho de sucesiones. Hay quien habla de una inmortalidad digital. Recientemente en Argentina hay un profesor famoso que ha hecho público su testamento, está vivo, hizo público el testamento, y realmente el testamento no es sino la construcción de su proyección más allá de su vida, es la inmortalidad digital. Y si usted lee el testamento, usted dice, bueno, esto puede parecer un testamento de ciencia ficción. No, este señor lo que está creando es algo más que un avatar. Está creando una imagen post-morte, una construcción de lo que fue en vida y cómo quiere que esto se mantenga. La comunicación incluso que sus familiares quieren que mantengan con lo que está construyendo desde el punto de vista sucesorio. Por eso es que el tema sucesorio hoy pasa. Digo el tema sucesorio porque es la materia en la que me estoy estudiando, he estudiado siempre y en la que vine a disertar acá en Durango, pero todo el derecho, hoy en el derecho civil en sentido general, la influencia que ejerce la inteligencia artificial, los desafíos de la inteligencia artificial, los desafíos de la constitucionalización del derecho privado, pues ocupan las agendas de los políticos y también, por supuesto, sustentado científicamente por los aportes que hacen los académicos.
Qué interesante. Estamos platicando con el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor de la Universidad de La Habana. Y ahorita que escuchaba hablar de testamentos, de juicios sucesorios, y que antes de entrar al aire platicábamos que también es notario público allá en Cuba. Y doctor, recientemente pues ya está aquí en auge el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles en México. Y quiero preguntarle su opinión porque contempla que ya los juicios sucesorios se puedan llevar ante un notario público, no necesariamente acudir a un juzgado y continuar pues todo el trámite procesal jurisdiccional. ¿Qué opinión le merece este cambio en México al respecto?
Bueno, no es un cambio exclusivo de México. Ya hace varias décadas se ha atribuido competencia, cada vez se le está atribuyendo más competencia a los notarios en asuntos que tradicionalmente le habían sido atribuidos a los jueces. Y es lo que se le ha denominado el proceso de desjudicialización. Hay un proceso de desjudicialización en aras de buscar celeridad en la actuación de los jueces. Que los jueces se concentren en los asuntos verdaderamente litigiosos y aquellos asuntos que pueden ser resueltos por vía notarial se reatribuyen esas competencias entre notarios, registradores y otros funcionarios sucedáneos. La jurisdicción voluntaria, porque son asuntos esencialmente de jurisdicción voluntaria, en los últimos 40 años ha venido un proceso gradual, paulatino, en los países europeos y latinoamericanos de atribución de competencias y fundamentalmente en el sucesorio. Tanto la declaración de heredero intestato como la adjudicación de la herencia. O sea, cuando no hay el litigio entre los herederos, incluso existiendo personas menores de edad, existiendo personas en situación de discapacidad, eso en algunos ordenamientos jurídicos no es un motivo para judicializar. O sea, la judicialización debe ser una última ratio. Y el notario o al notario se le está atribuyendo cada vez más competencia en lo que se ha denominado una justicia cautelar. O sea, una justicia garantista, una justicia en un escenario alitigioso en el que el notario aplica principios generales del derecho incluso la razonabilidad en los asuntos notariales, la ponderación como técnica constitucional se ha ido traspolando poco a poco también al ejercicio de la función pública notarial, y el notario ya no solo se convierte, ya no solo va a ser ese profesional de derecho que ejerce una función pública y en la que va a darle corporeidad a lo que ve, escuche y palpa, o sea, la utilización de los sentidos, sino también que va a tomar decisiones. Tanto el ámbito del derecho sucesorio como el derecho familiar son dos terrenos en los cuales el notario va ganando competencias, y además la solvencia, el nivel de acceso al notariado, la credibilidad social en la institución de notariado ha apuntado a que estas atribuciones de competencia, con las experiencias tenidas en otros ordenamientos jurídicos, tiene como ventaja celeridad en los asuntos, garantía, cercanía del profesional del derecho con el sujeto que solicita el servicio y la posibilidad de una justicia autocompositiva que favorece, por supuesto, que la realización de los derechos de las personas se obtengan en un menor periodo de tiempo.
Qué interesante, doctor. Estamos platicando, para quienes nos acaban de sintonizar, en Política y Derecho con el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor de la Universidad de La Habana, Cuba. Doctor, para finalizar esta interesante charla, en las últimas semanas, y relacionado con los testamentos, en México está prohibido pues dejar herencias a animales, pero surgen los Terians, y relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, aquí había una discusión si pudieran permitirse el ingreso a estudiar a un Terian, y decían autoridades que no, porque pues los animales no razonan. Yo les rebatí diciéndoles que pues el hombre es un animal político por naturaleza, que el hombre es el lobo del hombre, ahí parafraseando a Hobbes. Pero estuvo esta polémica de los Terians y de los testamentos a los animales. ¿Qué opina usted en estos dos tópicos sucesorios, mi querido doctor?
Sí, yo creo que voy a hablar primero del segundo tópico, que como expresión del primero. La posibilidad de testar a favor de animales. Olvidemos los Terians por unos instantes. Claro. La posibilidad de testar a favor de animales. Esto muchas veces se habla de testamentos del derecho anglosajón, de Estados Unidos, de Inglaterra. No es que se le reconozca personalidad jurídica al animal. Y no es que se le reconozca la posibilidad de que el animal pueda tener su propio patrimonio. Es que muchas veces ese beneficiario que entendemos que es el heredero no es sino un sujeto que sería un fiduciario, o sea, sería la persona que sería el sujeto que va a disfrutar del patrimonio, disfrutar en el sentido de que va a ser el destinatario final, pero a través de fundaciones. O sea, esencialmente se constituyen fundaciones para la protección de animales, y por supuesto ese patrimonio se destina para la atención de ese animal que indirectamente va a ser el beneficiario. Pero no quiere decir que el animal, que yo vengo a nombre por cuenta del animal, y que el animal se convierte en el heredero. O sea, el hecho de designar los animales no, porque aún no existen ordenamientos jurídicos que le atribuyan personalidad jurídica a los animales. Hoy los animales tienen otro tratamiento distinto. En algunos ordenamientos jurídicos se le consideran seres sintientes, pero fíjese que el concepto de seres sintientes es distinto. Algunos como sujetos de derecho, claro, al considerarse, si se considera como seres sintientes y se considera como sujeto de derecho, ahí hay un elemento que le favorece para poder recibir, pero claro, para poder recibir esencialmente a través de fundaciones que se dedican a ello. Ahora, la cuestión se torna más difícil porque primero el reconocimiento de los Terians viene por el reconocimiento de la persona. O sea, hoy todavía los ordenamientos jurídicos no, por lo menos no tengo conocimiento de que haya, por lo menos en América Latina, ningún ordenamiento jurídico que reconozca a los Terians como sujeto de derecho distinto a la persona humana. Son cuestiones en las cuales yo no creo que todavía hay un desarrollo de las investigaciones ni desde la psicología que me permita identificarlos y distinguirlos, y que hoy decir que los Terians pueden ser sujetos de derechos distintos a la persona humana, que no sean personas humanas y que tengan un tratamiento distinto al de personas humanas. Yo no me niego, y le digo algo, nunca digo en una respuesta, esto no va a pasar, porque no sé la posición política que en un momento determinado, recordemos que el derecho es política, por lo tanto puede que un legislador en un momento determinado regule los Terians. Claro, yo creo que en todo esto juega un papel importante lo que los juristas aprendamos de los psicólogos, de otras materias transversales, de otras materias auxiliares al derecho, que son los que nos pueden permitir determinar hasta dónde aquí hay una identidad distingue de la identidad humana. O sea, porque tenemos frente a nosotros personas humanas que se identifican, que se proyectan como animales y que se proyectan como determinado animal. Entonces, en ese sentido, para que un Therian pueda heredar como Therian, o sea, como un animal, tendríamos que también desarrollar la tesis en torno a que si los animales pueden ser herederos por sí mismos. Porque aquí sería también una contradicción que si al Therian, que se proyecta como un animal, le vamos a darle una protección como heredero y no le damos la protección como heredero a los animales. Pero indudablemente lo que usted está preguntando es de sumo interés, muy interesante, y que no cabe duda que es una expresión concreta del libre desarrollo de la personalidad. Ahora, no se puede olvidar que el libre desarrollo de la personalidad siempre va a estar marcado, como todos los derechos fundamentales, por los límites, por el orden público, por el ejercicio de los derechos de los demás, lo cual no quiere decir que yo esté abogando de que el reconocimiento de los derechos fundamentales a un Therian van a ir directamente con el orden público. Porque, repito, que esto depende, esto creo que tampoco es una cuestión que festinadamente deba estar regulado. O sea, necesitamos un estudio, una base jurídica importante, el estatuto jurídico de los Therians y sobre todo ese aporte no solo desde el derecho, sino a partir de lo que las ciencias afines del derecho nos pueden brindar científicamente, porque el derecho por regla general llega tardíamente. El derecho, la norma jurídica protege algo que ya existe, algo que tiene un reconocimiento. No puede el derecho establecer algo que en un futuro va a existir en 30, 40, 50 años. Siempre el derecho llega tardío, pero esa tardanza del derecho siempre tiene un fundamento científico. O sea, que las demás ciencias afines al derecho ya hayan afianzado los elementos estructurales que permite al derecho decir, bueno, indudablemente estamos en presencia de un nuevo sujeto de derecho.
Pues qué interesante para quienes nos están escuchando. Estamos platicando con el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor de La Habana, Cuba, y pues ahora sí que nos dejó a quienes nos dedicamos a la investigación una ruta o una línea de investigación respecto al derecho sucesorio y los Therian y esa transversalidad que necesita ya la investigación jurídica en estos momentos. Doctor, pues agradecerle su acompañamiento hoy en Política y Derecho y reiterarle que aquí está su casa.
Soy yo el que te ha agradecido.
Muchas gracias. Continuamos en Política y Derecho. Vamos a escuchar la editorial del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros.
Un Estado de Derecho para la Democracia. Como decíamos en una colaboración editorial anterior, se lanzó hace unas semanas el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project en su más reciente edición, el cual evalúa a 143 países y jurisdicciones alrededor del mundo, llamando poderosamente la atención el dato duro de que el Estado de Derecho ha ido a la baja por octavo año consecutivo, lo cual se anuncia incluso desde el subtítulo del informe. La recesión del Estado de Derecho global se está acelerando. Elías Díaz, un gran intelectual, afirmó que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. En efecto, y al decir de este prestigioso profesor, la teoría y práctica de la democracia como doble participación y su correlación con los caracteres del Estado de Derecho, se vincula a las mejores concepciones de la ética y de las ideas humanistas que echan raíces en la modernidad y en la razón ilustrada. Recordemos que, como sostiene el artículo 3 constitucional en México, la democracia no es solo un entero sistema jurídico político, sino también un sistema de vida, en el cual, dicho sea de paso, debe haber una conexión marcada con los axiomas que promueve el Estado de Derecho. Por virtud de lo anterior, los centros de estudios superiores en los que se analiza el derecho y se forma a las siguientes generaciones de abogadas y abogados, tenemos un papel absolutamente primordial en la construcción de un Estado de Derecho para la democracia. Las virtudes de esta fórmula tienen que ser enarboladas desde el aspecto formativo mismo de quienes en un futuro habrán de trabajar y operar con las leyes. Para ello, sin duda alguna, se requiere de un alto sentido de responsabilidad, pues los valores institucionales deben ser propicios para que el Estado de Derecho prolifere desde una perspectiva cultural. En este sentido, tanto hábitos, costumbres y herramientas actitudinales diversas, como una filosofía amplia y una ética de trabajo objetiva, deben insertarse en los horizontes de un Estado de Derecho que impulse la democracia. Claro está que no cualquier modelo de democracia es compatible con un genuino Estado de Derecho, sino que requerimos una democracia de calidad, por ejemplo en los términos que la desarrolla Leonardo Morlino, una realización de la libertad y la igualdad a través de tres dimensiones: procedimientos, contenidos y resultados. De los anteriores elementos, pudiera pensarse que solo el imperio de la ley corresponde de alguna u otra manera con las necesidades del Estado de Derecho, pero en realidad todo está perfectamente vinculado. Ello nos lleva a concluir que dicho cumplimiento normativo en condiciones de efectividad es una llave para la democracia, de lo cual debemos ocuparnos en su totalidad. Para Política y Derecho, Alan Arroyo, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED.
Continuamos en Política y Derecho ya para despedir nuestro programa. Recordarles el teléfono en cabina 618-827-1214. Y para estar a tono con nuestros invitados de estos últimos lunes, vamos a despedirnos con Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.